Ir a Roma es volver a casa. Scott. Fue una decisión de mutuo acuerdo, pero también difícil, trasladarnos a Milwaukee para que yo pudiera hacer un curso a tiempo completo para el doctorado en Teología y Sagrada Escritura. En aquel semestre de otoño descubrí, seminario tras seminario, qué verdadera y bella podía ser la doctrina católica, y qué exigentes y prácticas eran las enseñanzas morales de la Iglesia sobre el matrimonio, la familia y la sociedad. Yo defendía la doctrina católica aunque la mayoría de los católicos no lo hicieran. Algunos sí daban testimonio de su fe, al mismo tiempo que la vivían y la disfrutaban. Yo compartía un despacho con uno de ellos, John Grabowski, que me llevó a su parroquia y me introdujo en la liturgia eucarística. A través de John llegué también a relacionarme con una excepcional institución católica, la Franciscan University of Steubenville, de Ohio, donde él había hecho la licenciatura en teología. Me explicó todo lo referente al énfasis que allí daban a la ortodoxia dinámica. No podía ni imaginarme que solo 5 años más tarde yo enseñaría allí. Otra compañera de doctorado, Mónica Migliorino Miller, me ayudó de varias maneras. Primero, después de oírme hablar en clase como un católico, amablemente, pero con firmeza, me desafió a vivir de acuerdo con mis convicciones católicas. Segundo, con su valiente compromiso en el movimiento en favor de la vida, Mónica nos motivó a Kimberly y a mí a colaborar nosotros también. Esto nos permitió encontrar un muy necesitado interés común como voluntarios en pro de la familia, combatiendo el aborto y la pornografía en el área de Milwaukee. Escribí varios trabajos defendiendo y argumentando postulados católicos. Desarrollé mis argumentos sobre Mateo 16, 17, 19 en un trabajo de 30 páginas titulado, Pedro y las llaves para un curso sobre el Evangelio de Mateo. El profesor, que era protestante, después de examinarme durante más de una hora, dijo que no encontraba ningún fallo en mi argumentación. Algunos de mis amigos no católicos pensaban que el Señor me estaba concediendo una visión gloriosa, aunque ellos no sabían hasta dónde me estaba llevando esto, que absorbía por completo tanto mi imaginación como mi intelecto. Yo preparé otro trabajo de 100 páginas titulado Familia de Dios. Hacia una teología de la alianza, la familia y la Trinidad, en el cual sintetizaba los resultados de más de 10 años de investigación sobre la alianza. Esta adquiría cada vez más y más sentido. Si alianza significa una familia en la cual los miembros comparten carne y sangre, entonces Cristo había instituido la Eucaristía para sermos capaces de compartir el vínculo de carne y sangre de su familia basada en la nueva alianza, la Iglesia Católica. El padre John DeVicky, mi amigo sacerdote de Pittsburgh, me puso en contacto con el Lighton Study Center, un centro del Opus Dei en Milwaukee. Los amigos que hice allí, tanto los sacerdotes como los otros miembros, me ofrecieron un enfoque práctico de oración, trabajo, familia y apostolado, que integró todo lo positivo de mi experiencia evangélica dentro de un sólido plan de vida católico. Se me enseñó y se me animó, como laico, a encontrar modos de transformar mi trabajo en oración. Uno de los miembros casados, Chris Wolf, me estimulaba constantemente a dar total prioridad a mi vida interior. Por fin el proceso de conversión se estaba tornando, sobrenaturalmente, en una historia romántica. El Espíritu Santo me estaba revelando que la Iglesia Católica, que tanto me aterrorizaba antes, era en realidad mi hogar y mi familia. Experimentaba un gozoso sentimiento de regreso a casa a medida que redescubría a mi padre, a mi madre y a mis hermanos y hermanas mayores. Así que un día cometí una fatal metedura de pata. Decidí que había llegado el momento de ir, yo solo, a una misa católica. Tomé al fin la resolución de atravesar las puertas del Yesú, la parroquia de Marquette University. Poco antes de mediodía me deslicé silenciosamente hacia la cripta de la capilla para la misa diaria. No sabía con certeza lo que encontraría. Quizá estaría solo con un sacerdote y un par de viejas monjas. Me senté en un banco del fondo para observar. De repente, numerosas personas empezaron a entrar desde las calles, gente normal y corriente. Entraban, hacían una genuflexión y se arrodillaban para rezar. Me impresionó su sencilla pero sincera devoción. Sonó una campanilla, y un sacerdote caminó hacia el altar. Yo me quedé sentado, dudando aún de si debía arrodillarme o no. Como evangélico calvinista, me habían enseñado que la misa católica era el sacrilegio más grande que un hombre podía cometer. Inmolar a Cristo otra vez. Así que no sabía qué hacer. Observaba y escuchaba atentamente a medida que las lecturas, oraciones y respuestas, tan impregnadas en la Escritura, convertían la Biblia en algo vivo. Me venían ganas de interrumpir la misa para decir: «Mira, esa frase es de Isaías. El canto es de los Salmos, caramba. Ahí tienen a otro profeta en esa plegaria». Encontré muchos elementos de la antigua liturgia judía que yo había estudiado tan intensamente. Entonces, de repente, comprendí que este era el lugar de la Biblia. Este era el ambiente en el cual esta preciosa herencia de familia debe ser leída, proclamada y explicada. Luego pasamos a la liturgia eucarística, donde todas mis afirmaciones sobre la alianza hallaban su lugar. Hubiera querido interrumpir cada parte y gritar: ¿Queréis que os explique lo que está pasando desde el punto de vista de la Escritura? Esto es fantástico. Pero en vez de eso, allí estaba yo sentado, languideciendo por un hambre sobrenatural del pan de vida. Tras pronunciar las palabras de la consagración, el sacerdote mantuvo elevada la hostia. Entonces sentí que la última sombra de duda se había diluido en mí. Con todo mi corazón musité: «Señor mío y Dios mío, tú estás verdaderamente ahí. Y si eres tú, entonces quiero tener plena comunión contigo. No quiero negarte nada». Entonces recordé mi promesa. Hasta 1990. Oh, sí, debo controlarme. ¿Aún soy presbiteriano, no? ¡Claro! Y con esto, salí de la capilla sin decir absolutamente a nadie dónde había estado, o qué había hecho. Pero al día siguiente, allí estaba yo otra vez, y así día tras día. En menos de 2 semanas ya estaba atrapado. No sé cómo decirlo, pero me había enamorado, de pies a cabeza, de nuestro Señor en la Eucaristía. Su presencia en el Santísimo Sacramento era para mí poderosa y personal. Aun quedándome en la parte de atrás, empecé a arrodillarme y a rezar con los demás, a quienes ahora conocía como mis hermanos y hermanas. No era yo un huérfano. Había encontrado a mi familia, la familia de Dios. De repente 1990 me pareció muy lejano. Presenciando todo el drama de la misa, veía la alianza renovada justo frente a mis ojos. Sabía que Cristo quería que yo le recibiese con fe, no solo espiritualmente en mi corazón, sino también físicamente, sobre mi lengua, en mi garganta, y dentro de todo mi cuerpo y mi alma. Este era el sentido de la encarnación. Este era el Evangelio en su plenitud. Cada día, después de misa, dedicaba entre media hora y una hora a rezar el rosario. Sentía que el Señor derramaba su poder a través de su madre delante del Santísimo Sacramento. Le suplicaba que abriese mi corazón para hacerme manifiesta su voluntad. «Señor, ¿es esta tu llamada sobrenatural, o me encuentro simplemente atrapado en una especie de escapismo intelectual?» Las cosas empezaron a acelerarse. 2 semanas antes de la Pascua de 1986, me llamó Jerry para anunciarnos que él y su esposa Leslie iban a abrazar el catolicismo durante la vigilia pascual. Me quedé pasmado. «Jerry, no puedo creerlo. Se suponía que tú ibas a impedir que me hiciera católico. No puedes ahora recibir la Eucaristía antes que yo». No me parecía justo. «Scott, no quiero entrometerme en tus razones para esperar. Pero a nosotros, Dios nos ha mostrado ya bastante como para convertirnos al catolicismo este año». Me volví entonces al Señor en oración. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Recuerdo haber rezado así y haber pensado: «Me pregunto por qué no te he pedido esto antes, Señor. ¿Qué quieres tú que haga?» Yo estaba completamente desconcertado, cuando, para mi gran sorpresa, sentí que respondía: «¿Qué es lo que tú, hijo mío, quieres hacer?» Eso era fácil. Ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces. Padre, quiero volver a mi casa. Quiero recibirte a ti, Jesús, mi hermano mayor y Señor, en la Santa Eucaristía. Y hubo como una suave respuesta del Señor. Yo no te estoy deteniendo. Me sentía en éxtasis. Es imposible describirlo. Pero entonces recordé que era mejor consultar primero con la única persona que sí estaba todavía tratando de detenerme. Bajé las escaleras para buscar a Kimberly, y le dije. Kimberly, no te imaginas lo que Jerry acaba de decirme. Él y Leslie van a unirse a la Iglesia Católica en Pascua, dentro de apenas 2 semanas. Kimberly respondió con cautela. ¿Y eso en qué cambia las cosas? Me atravesaba con su mirada. Bueno, yo he estado rezando y pidiéndole al Señor que me guiara. Dijiste que en 1990, ¿recuerdas? Lo prometiste. No eludas ahora tu promesa con pretextos espirituales. Con desgana tuve que admitir que ella tenía razón. Sí, me acuerdo. 1990. Pero desde que he empezado a ir diariamente a misa, siento que Cristo me llama hacia Él en la Santa Eucaristía. Escuchó en silencio, con una expresión de profundo dolor. En su rostro. Kimberly, no sé cómo explicarlo, pero me temo que he llegado a un punto en donde dilatar mi obediencia sería desobediencia. ¿Quieres por favor rezar para ver cómo puedes liberarme de esa promesa? Sentíamos en ese momento un dolor que las palabras no podían describir. Después de un largo rato de oración en otra habitación, ella vino, me abrazó y me dijo. Te libero de tu promesa, Scott, pero quiero que sepas que, nunca en mi vida me he sentido tan profundamente traicionada y abandonada. Fue muy duro para los dos. Más tarde, esa noche, yo oraba con insistencia. Señor, ¿cómo es que me muestras a tu familia, pero al mismo tiempo me apartas de la mía? ¿Por qué me presentas a tu esposa, la iglesia, y me arrastras lejos de la mía? Durante ese tiempo de oración, el Señor pareció decirme. Yo no te estoy llamando en contra de tu amor hacia Kimberly y los niños, sino precisamente por tu amor y mi amor hacia ellos. Scott, necesitas la plenitud de gracia en la Eucaristía para que yo pueda amarlos a ellos a través de ti. Señor, ¿no podrías decirle eso a ella tú mismo? Le supliqué. Fui a hablar con Monseñor Bruskewitz, que era entonces párroco de la iglesia de San Bernardo. Ha llegado a ser obispo de Lincoln, Nebraska. San Bernardo era la parroquia más fiel a la doctrina, y también la más vital, de la zona. Tenía yo la esperanza de que podría convertirse en hogar espiritual para mí. No me engañaba. Monseñor escuchó mi larga odisea teológica. Como teólogo bien preparado, él podía comprender toda mi búsqueda y mi lucha. Me hizo ver que no habría ningún obstáculo para que yo entrara en la Iglesia Católica durante la vigilia pascual. Sin embargo, como sagaz pastor que era, se dio cuenta de que yo necesitaba también consejos prácticos. Escuchó pacientemente mi programa para mi primera comunión. Una semana de oración que terminaría con 3 días de ayuno hasta llegar a la vigilia pascual. Después, con fina sabiduría y gentileza me preguntó, ¿y cómo encajan Kimberly y los niños en todo esto? Tuve que admitir avergonzado que, de algún modo, los había dejado fuera de mis planes. Monseñor propuso. ¿Puedo ofrecerte un plan alternativo? Claro que sí. Le dije con pena. ¿Por qué no prodigas tu amor y tus atenciones con ellos durante toda la semana, y terminas con un estupendo picnic en el parque el sábado, antes de darte yo la primera comunión esa noche? Gracias sean dadas a Dios por la sabiduría pastoral. La vigilia pascual de 1986 fue un momento de verdadera alegría sobrenatural, ligado a una gran tristeza natural. Recibí la combinación ganadora sacramental. El bautismo condicional, la reconciliación, la confirmación y la primera comunión. Regresé a mi banco y me senté al lado de mi acongojada esposa, a la que amaba con todo mi corazón. Le puse mi brazo alrededor, y empezamos a orar. Sentía que Cristo mismo, por medio de su Eucaristía en mí, nos abrazaba a los dos. Era como si el Señor dijera: Scott, esto no depende de tus sentimientos. Por mi entrega en la Santa Eucaristía, puedes confiar en mí ahora más que nunca. Ahora habito en tu cuerpo y en tu alma, de un modo más fuerte que nunca. Le agradezco al Señor que utilizara la Santa Comunión para asegurarme que Él velaría por nosotros en las dificultades que nos esperaban. Kimberly. Nuestro traslado a Nilumoki supuso alejarnos de la familia, de los amigos y de nuestra iglesia, y llegar a un lugar extraño para los dos. No conocíamos a nadie allí. A pesar de que asistíamos juntos a una iglesia protestante, yo disponía del tiempo que le faltaba a Scott para ser amigos. Pero el hecho de estar en una universidad católica le proporcionaba a él más oportunidades de tener amigos católicos. Así que, seguíamos alejándonos el uno del otro en este sentido, desarrollando amistades separadas, la mayor parte de mi tiempo estaba dedicado a cuidar de nuestros dos hijitos. Pero al ser cada vez más consciente de la magnitud de la industria del aborto y la pornografía a nuestro alrededor, 9 clínicas de aborto y 5 librerías para adultos, tan solo en el centro de Milwaukee, me impliqué en combatirlos. Así que, me quedaba muy poco tiempo y menos ganas para estudiar. Mi esperanza era que en Marquette hubiera alguien que pudiera hacer lo que hasta ahora nadie había logrado. Evitar la deserción de Scott hacia Roma. Nunca habría imaginado que Scott adelantaría su fecha de adhesión a la Iglesia Católica de 1990 a 1986. Faltando unos 10 días para Pascua, salió de su estudio para decirme: Kimberly, Jerry y Leslie serán recibidos en la Iglesia Católica durante la vigilia de Pascua. Necesito que escuches lo que hay en mi corazón. Desde que he empezado a ir a misa en la universidad deseo ardientemente recibir al Señor en la Eucaristía. Y estoy ya tan convencido de que la Iglesia Católica está en la verdad, que si no me uno a ella ahora y recibo al Señor así, creo que estaría desobedeciéndole. Tú y yo sabemos que obediencia tardía es desobediencia. Me sentí destruida. Él me había prometido. No antes de 1990. Y sin embargo, yo podía ver su profundo conflicto interior entre la promesa hecha, por un lado, y su cada vez más firme convicción, por el otro. No podía interponerme en el camino de su obediencia al Señor, no importaba lo que eso significara para su carrera y para el bienestar de nuestra familia. Scott debía dejarme espacio libre para que el Espíritu Santo abriera mi corazón, y yo debía liberarle a él de su promesa de esperar hasta que yo estuviera dispuesta a unirme a él, para que pudiera seguir adelante en obediencia al Señor, como él la entendía. Esa noche escribí en mi diario de oración acerca de la intensa soledad y el sentimiento de abandono que me embargaba. Escribí: Señor, ¿a quién puedo ir con mi profunda herida? Y con cierto sarcasmo añadí: Y no me digas que busque a María y a los santos. Apenas quedaban 10 días para la Pascua. Eso significaba que teníamos solo 10 días para avisar a la familia y hacerles saber lo que hasta ahora habíamos mantenido más o menos en silencio. Teníamos apenas 10 días para llamar a nuestros amigos teólogos, con la esperanza de que alguno pudiera disuadir a Scott, antes de que diera el salto hacia la Iglesia Católica. Los profesores se veían en una posición muy difícil tratando de responder a las objeciones que Scott había estudiado durante años. Pero el hecho de que tan pocos de ellos trataran de detenerle, cuando él podría estar hundiendo su alma en la ruina, y con sus talentos hundir luego a otras almas, aumentó el sentimiento de abandono que yo tenía. Era muy difícil saber cómo hablar del tema de un modo que no comprometiera la lealtad que ambos nos debíamos. Si yo hubiera mencionado a mi familia o a la de Scott qué profunda era mi pena, esto hubiera causado un tremendo enfrentamiento entre ellos y Scott. Era una cuestión de lealtad para los dos. Teníamos que protegernos el uno al otro, por el bien de nuestro matrimonio y el de nuestra familia, y no revelar a nadie la tremenda pesadumbre que ambos sentíamos. Pero esto hacía más intensa la soledad. Yo me sentía profundamente engañada. No tenía nada contra los católicos, pero no hubiera buscado a uno como novio y ahora resultaba que iba a estar casada con uno. Acompañé a Scott a la misa de la Vigilia Pascua. Con una de mis queridas amigas protestantes. Allí estaba Chris Wolf como padrino de Scott. En cierto momento, Scott se inclinó y me dijo que Greg Wolf, no era pariente de Chris, iba a ser el padrino de Jerry esa misma noche, cuando él y Leslie fueran recibidos en la iglesia católica en Filadelfia. Esbocé una sonrisa forzada, pero no dije nada. Resultaba más que irónico que ambos hombres fueran conducidos por dos lobos hacia la iglesia católica. Por un lado, la mayor parte de la ceremonia me fascinó. Hubo muchas lecturas de la Escritura que narraban las diversas alianzas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo. Yo no me imaginaba que los católicos leyeran tanto la Biblia. Muchos elementos de la liturgia me recordaban al culto judío en el Antiguo Testamento, con el incienso, las reverencias, el altar y el sacrificio. Y la alegría de la gente era muy grande, como si de verdad creyeran en todo lo que estaban haciendo y diciendo. Sin embargo, por otro lado, me sentía morir por dentro. Ante mis propios ojos, Scott se estaba comprometiendo con una iglesia que nos separaría de momento, y quizá para siempre. Nunca más podríamos recibir la comunión uno al lado del otro, a menos que uno de los dos cambiara de modo de pensar, y no era difícil imaginar quién era esa persona. Este gran signo de unidad cristiana se transformó en nuestro símbolo de desunión. Y la alegría de la gente era como un puñal y en mi corazón, porque lo que les alegraba a ellos era para mí causa de indecible dolor. Después de la misa alguien tomó una cámara para hacer una fotografía de todos con Scott. Quise escaparme del grupo, pero Scott insistió en que yo también apareciera en la foto. Yo pensaba, ¿para qué quiero tener un recordatorio de la peor noche de mi vida? A pesar de que todos los amigos de Scott fueron muy amables conmigo en la celebración que siguió, era desesperante ver la admiración que mostraban hacia él, cuando nuestro matrimonio estaba atravesando el peor momento que nunca habíamos tenido.